Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este especial 26J, un programa de Radio Colores dedicado a entrevistar, a mantener conversación con los representantes de los partidos políticos que concurren a las elecciones generales que se van a celebrar el próximo día 26 de junio. En concreto, vamos a conversar ahora con Rocío Blanco, que se apartó de la primera línea de la política, pero que tras esta unión electoral entre Izquierda Unida y Podemos, llamada Unidos Podemos, vuelve a encabezar la lista que ya encabezó por parte de Izquierda Unida en las elecciones del 20 de diciembre pasado. Bienvenida a Radio Colores.
Hola, muchas gracias.
¿Qué tal?
Bien, bien.
¿Qué tal estar reentré de nuevo a primera línea de fuego?
Bien, en principio con muchas ganas y con mucha ilusión, sí.
¿Tan convincente es el proyecto para que hayas vuelto a defenderlo?
Pues sí, la verdad es que es un proyecto ilusionante, sobre todo, porque por primera vez yo creo que tenemos posibilidades serias de conseguir una diputada por la provincia de Palencia, que no sea del Partido Popular o del Partido Socialista, que son los partidos que tradicionalmente se repartían los tres puestos a elegir en esta provincia.
¿Os cuadran las matemáticas con esta peculiar ley de ON que tenemos en nuestro modelo electoral?
Sí, la verdad es que...
¿Para arañar ese escaño?
Es difícil, pero no imposible.
Es difícil, pero no imposible, ¿no? Con lo cual me imagino que la campaña va a ser volcada en lograr esos 2,000 y pico votos, creo que
sí,
tienen la culpa, ¿no?
Efectivamente.
Entre comillas, no de la culpa, claro. En fin, vamos a comenzar, Rocío, a hablar un poco de Unidos Podemos y de las elecciones en general y de ese programa electoral que prácticamente lo tenéis en el horno, porque el acuerdo de presentaros en conjunto a las elecciones data de hace pocos días.
Sí.
El pasado día 1 de junio, en el diario El País, la catedrática de Ética y Filosofía Política, Adela Cortina, publicó un artículo muy interesante que tituló ¿Para qué sirve la democracia? Entre otras cosas, la señora Cortina decía: los episodios nacionales que empezaron el 20D... no han hecho sino iniciar una nueva etapa, la del aburrimiento, la sensación de que todo está dicho y oído, la resignación ante las nuevas actuaciones y sobreactuaciones. Nos preparamos otra vez para asistir al espectáculo de las descalificaciones mutuas, los pactos en pro del puro número, el juego de los sillones, las declaraciones panfletarias o insustanciales. ¿Pero es esto la democracia?, se preguntaba. ¿Es para esto lo que sirve? Y se respondía: según dicen los textos del ramo, una sociedad democrática tiene como punto de partida la existencia en ella de desacuerdos, y parte de su tarea consiste en generar acuerdos, porque son los miembros de esa sociedad los que tienen que resolver sus problemas conjuntamente y no puede haber exclusiones. Las sociedades democráticas tienen que ser, de alguna manera, un sistema de cooperación. ¿Compartes lo que dice la señora Cortina? ¿O hasta dónde compartes o no compartes? Evidentemente.
Claro, a ver, evidentemente en una democracia tiene que haber acuerdos y, a ser posible, consensos. Pero para que haya acuerdo y consenso, todas las partes que están sentadas a una mesa tienen que partir de un plano de igualdad. Y cuando hablo de un plano de igualdad, hablo de dejar en casa otros intereses distintos a los intereses de la ciudadanía, de olvidarse de los intereses de las grandes empresas, de la banca, del capital, y pensar de verdad y solo en las personas a las que representamos. Y si partimos de eso, seguramente será muy fácil llegar a acuerdos.
Pero cuando dices pensar en las personas a las que representamos, ¿solamente a las que pueden haberos votado o al conjunto de la sociedad?
No. Hablo del conjunto de los partidos políticos, que tiene que pensar solo en las personas que les han votado, no en quien paga las nóminas o el dinero en Suiza o el dinero en paraísos fiscales. Porque ese es el verdadero problema de esta supuesta democracia, que a veces las personas que se sientan en la mesa a negociar representan en realidad otros intereses que no son los intereses de la ciudadanía, que son intereses de las multinacionales, que son intereses de la banca, que son intereses de las empresas, de las grandes empresas transnacionales, que nada tienen que ver con lo que nos preocupa y nos ocupa a la ciudadanía española.
Pero en teoría eso debería llevarlo por bandera a todos los partidos políticos, ¿no? Más allá de que haya ciudadanos de distinta ideología que piensen en votar a un partido, que piensen en votar a otro. Porque yo creo que a todo el mundo le gustaría que no hubiera paraísos fiscales, que no hubiera fraude fiscal, que todo el mundo pagara sus impuestos religiosamente. No sé si estamos viviendo en un mundo utópico fiscalmente o de solidaridad y compromiso, y eso todo el mundo lo persigue. Pero cuando la realidad es la que es, y en un mundo global en el que vivimos, cuando alguien pone encima de la mesa un documento para negociar, ¿hasta dónde puede uno ceder, estar de acuerdo, tomarlo como punto de partida? Y luego ya veremos a ver dónde confluimos en esos intereses que deben ser comunes.
Claro, pues eso. Confluiremos y podremos llegar a acuerdos cuando de verdad esos acuerdos beneficien a la inmensa mayoría, no a una minoría privilegiada.
Y el documento que puso encima de la mesa el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no beneficiaba a la mayoría?
En absoluto. Y voy a decir por qué. Primero, reforma laboral. Ya no se habla de derogar las reformas laborales, como sí prometió el Partido Socialista en campaña electoral. Ahora se habla del contrato único de Ciudadanos, que es un gran peligro para los trabajadores y trabajadoras de este país, porque de lo que se trata es de abaratar aún más el despido, es decir, de que sea mucho más fácil que a alguien le expulsen de su puesto de trabajo. Y eso para nosotros es una línea roja infranqueable.
No dice eso ni Ciudadanos ni el PSOE.
Pues eso dice su acuerdo.
No lo sé, yo he estado leyendo aquí esta mañana, y en concreto hace un rato, lo que es el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español, dice que derogar la ley de reforma laboral del Partido Popular.
Ya.
Y Ciudadanos ha dicho que lo del contrato único, que lo único que pretenden es acabar con esa multitud de contratos que hay ahora de trabajo para darle carácter de formalidad y obligar así a las empresas a que hagan contratos indefinidos a los trabajadores.
Sí.
Otra cosa sería la
con indemnización de 12 días por año. Eso no te lo han dicho. Y el Partido Socialista, insisto, una cosa es lo que dice en campaña electoral y otra muy distinta a lo que luego firma con Ciudadanos, que es lo que ha pasado en esta ocasión.
¿Y es viable volver a un modelo en el que las indemnizaciones sigan siendo de 40 días por año trabajado?
45.
Bueno, me quedé corto todavía.
Si ¿Sí? ha sido viable hasta el año 2012, no entiendo por qué deja de serlo a partir del año 2012. El problema en este país es que lo que se quiere son trabajadores baratos, trabajadores y trabajadoras que trabajen incluso por debajo del salario mínimo, por debajo de los salarios de convenio, que es lo que está pasando ahora mismo, y así es como se dice que se crea empleo, cuando en realidad lo que se está creando es subempleo, y lo que está creando cada vez más es una bolsa de trabajadores que, a pesar de tener un contrato de trabajo, siguen siendo pobres.
¿Y el tejido empresarial español está ahora en condiciones de volver a salarios, llamémosle, dignos? Ya no hablamos ya casi hoy ni de milurismo, que hablábamos hace pocos años, ¿no?
¿El tejido empresarial quién? ¿El que se lleva el dinero a Panamá? Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es apostar por otro tipo de tejido empresarial, más social, más de economía compartida, más de cooperativas y más por los autónomos, que son las personas que realmente crean empleo en este país, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. El 98% del empleo de este país no le crean las grandes empresas, no le crean todas esas que salen protestando en la tele y que salen pidiendo que se abarate todavía más el despido. Es mentira. Quien crea empleo son las pequeñas, sobre todo las pequeñas empresas. Y esas empresas, si hay trabajo, contratan. Y si hay trabajo, mantienen a sus trabajadores y a sus trabajadoras.
Eso es un discurso un poco, no sé si se parece a lo de economía sostenible, ¿no?
No, esa es la realidad, Tomás.
¿Y a dónde
la realidad de este país? Yo estoy contando la realidad.
Sí, pero
es decir, yo ya sé que el señor Rosell es el presidente de la CEPOE, pero en realidad él no crea, él y sus socios no crean más que el 2% del empleo de este país. Por tanto, tampoco tienen derecho a hablar en nombre de los empresarios.
No, ¿y cómo puede lograrse que tengamos un tejido empresarial competitivo a nivel de medianas y pequeñas empresas, incluso de autónomos, en un mundo globalizado donde la competitividad y la productividad son casi condiciones sine qua non a la hora de poder salir al mercado con
no
nuestros
cierto.
Productos?
Eso no es cierto. A ver, de lo que se trata es de volver la vista a lo que tenemos en este país, de hablar de cosas como soberanía alimentaria, como consumir lo que se produce lo más cercano posible o producir lo más cercano posible a los consumidores y consumidoras, y aplicar los costes reales cuando traemos cosas de fuera. Y cuando hablo de costes reales, hablo, por ejemplo, del coste ecológico que supone tener que traer desde China la ropa que nos ponemos. Eso no se aplica. Esto cuesta 8 euros una camiseta porque no se aplica el coste real de toda la contaminación que supone el transporte de esa camiseta desde un sitio tan lejano como China hasta España. Y nos hemos cargado, por ejemplo, la industria textil española. Ya no existe. Nos la hemos cargado trayendo cosas porque no se aplican los costes reales, porque nos estamos cargando el planeta y no somos conscientes de ello. Pero si realmente fuéramos conscientes, si los costes fueran los costes reales de producción con salarios justos aquí y allí y de transporte, pues a lo mejor volvíamos a consumir lo que se produce cerca de nosotros y no tener que estar tan globalizados y ser tan competitivos porque seríamos competitivos, ¿no? Si hablamos de los costes de producir cerca del consumidor.
No sé, eso parece que va un poco en contra de las, no sé si llamarlo reglas o de la dinámica mejor que marca ahora el mercado, porque tenemos a la vuelta de la esquina un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que parece que va a poner en cuestión todas estas cosas que tú ahora estabas apuntando. No va a haber, desaparecen los aranceles, los productos transgénicos van a invadir el mercado. Se habla de que el sector primario, hay quien habla de que le va a perjudicar y hay quien habla de que le va a beneficiar. También se habla de la creación de miles de puestos de trabajo. No lo sé, porque nos estamos moviendo en el territorio de la hipótesis. Pero circunscribiéndonos otra vez al mundo real. Izquierda Unida Podemos, Unidos Podemos, ¿qué modelo productivo implantaría ahora en nuestro país? Más allá del que hemos tenido de ladrillo, que ya sabemos que no ha servido para nada, para que todos estos jóvenes nuestros que hoy se forman y no tienen expectativas ni perspectiva de trabajo a corto y medio plazo, para que todos esos parados de larga duración que llevan ahí sin cobertura social ya, antes tenían cobertura 75% de los 52, encuentren viabilidad a su futuro profesional.
Pues evidentemente lo que te decía, ¿no? Un modelo de producción cercana, ecológica, respetuosa con el medio ambiente, que apueste de verdad por la investigación y la innovación. Nos comprometemos en ese sentido a que la inversión sea de un 2% del PIB en investigación, desarrollo e innovación. Nos comprometemos con un plan nacional de ahorro energético, con el horizonte de que en el 2050 toda la energía que se utilice en este país sea energía verde, sea energía renovable. Uh-huh. Todo eso va a generar un montón de puestos de trabajo. Eso, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas, el volver a reinvertir en sanidad y en educación lo que se ha dejado de invertir desde el año 2009 para acá. No estamos hablando de utopía, estamos hablando con números de cosas que son posibles y reales y que, además de crear empleo, van a mejorar las vidas de las personas.
Vamos a hablar de esos números. ¿De dónde se saca el importante monto económico que supone toda esa serie de políticas?
Pues de lo que se va a dejar de invertir en ladrillo y en grandes infraestructuras. En este país, a pesar de todas las crisis de las que nos hablan, se ha seguido derrochando miles de millones en cosas como el AVE, que solo utilizan cuatro, que desde luego no mejora la calidad de vida de la inmensa mayoría de la gente. Bueno, pues en cosas como esas es en lo que no vamos a invertir, y en lo que sí vamos a invertir es en lo que mejora la calidad de vida, en cuidar nuestros bosques, cuidar nuestros montes, cuidar nuestras tierras, apostar por la agricultura ecológica, por la transformación de los productos allí donde se cultivan, que eso va a crear empleo en la provincia de Palencia, por la investigación y desarrollo para más energías verdes, para la salud de las personas, para la educación de las personas, en fin. Sí que hay sitios de donde sacarlo. Como digo, bueno, habría que ver los presupuestos del Ministerio de Fomento, pero son de escándalo. Todo para el AVE.
¿Qué ofrece Unidos Podemos que no ofreciera Izquierda Unida o el propio Podemos el 20 de diciembre? Bueno, Izquierda Unida siempre ha sido un partido muy peculiar, una idiosincrasia dentro de sus filas. Del antiguo Partido Comunista ha habido trotskistas, leninistas, maoístas, stalinistas, toda esa amalgama de la gente de izquierda históricamente en este país desde antes, de la muerte del dictador hasta nuestros días.
Sí.
¿No hay dentro de las filas de Izquierda Unida una sensación de que se acabó Izquierda Unida? ¿Se acabó aquello ya que Podemos va a engullir a Izquierda Unida?
No hay esa sensación en absoluto, porque lo tenemos claro, ¿no? Esto es un acuerdo electoral, es una coalición electoral, porque Podemos e Izquierda Unida compartimos muchas cosas, sobre todo compartimos muchas cosas en el ámbito electoral, en el ámbito de cómo gobernar este país, pero Izquierda Unida sigue siendo una organización propia, con sus propias estructuras, su propia organización, sus propios afiliados y afiliadas, y Podemos otra estructura también independiente. Que vayamos conjuntamente a las elecciones no quiere decir que ninguna se disuelva en la otra ni que ninguna desaparezca, ¿no? Además de Izquierda Unida y Podemos, también están en esta coalición partidos como Equo, Compromís, bueno, todos los que están en Marea en Galicia o en Cataluña o en el País Valenciano, ¿no? Todos ellos conforman esta coalición electoral.
Lo de abandonar el euro y esas cosas que Pablo Iglesias hablaba, salida de la OTAN, ¿todo eso ya ha quedado, no sé?
No, todo eso no queda olvidado. Lo que pasa es que ahora lo urgente, lo verdaderamente urgente, es sacar a la gente de la situación en la que el Partido Popular y antes el Partido Socialista la ha puesto. Esas situaciones, desahucios, paro, precariedad, pobreza, y eso es para nosotros ahora mismo lo urgente. Y por eso en nuestro programa a 4 años de lo que hablamos es de eso, de cómo revertir esa situación, de cómo acabar con los desahucios, de cómo acabar con la pobreza, de cómo acabar con el paro.
En concreto, a corto plazo, para lograr empleo para los jóvenes o acabar, por ejemplo, con el éxodo juvenil de esa cantidad de jóvenes bien formados, estupendamente formados, que están abandonando nuestro país y buscan refugio en otros países.
Vale, pues a corto plazo para eso, un plan de empleo en el que, como digo, se creen empleos verdes, se creen empleos que van a trabajar en las energías alternativas, que eso además conlleva un montón de investigación y desarrollo, porque todavía hay mucho que investigar en ese campo. Se creen empleos en los cuidados de las personas, poniendo a funcionar la ley de dependencia que nunca se ha llegado a aplicar completamente en este país. Se creen empleos en todos los sectores socialmente útiles.
¿Y todo eso va acompañado de su memoria económica correspondiente?
Sí, va acompañado de su memoria económica correspondiente, va acompañado de que quien tiene que tributar, tribute de verdad. Los inspectores de la Agencia Estatal Tributaria Española dicen que en este país hay un fraude fiscal que está 8 puntos por encima de la media europea. Nosotros vamos a acabar con ese fraude fiscal y ese dinero se va a invertir en creación real de empleo.
La reforma fiscal, ¿en qué consistiría esa reforma fiscal de Unidos Podemos tan cacareada y tan defendida desde las dos vertientes? Porque está muy bien y todo el mundo está de acuerdo en que quien más tenga que pague y en acabar con los paraísos fiscales, pero yo eso lo veo muy difícil, me parece una utopía
el
intentar acabar con los paraísos fiscales. ¿Cómo se acaba con un paraíso fiscal?
Pues mira, se acaba con un paraíso fiscal firmando acuerdos con los gobiernos de esos países para que nos pasen la información de qué ciudadanos españoles y empresas españolas tienen allí cuentas. Eso es posible, se está haciendo. Está haciendo muy lentamente, pero se está haciendo, y a nivel tanto español como europeo se puede forzar más la máquina para que todo se acabe de verdad con esos paraísos fiscales. Además, a las empresas que operen en España hay que exigirlas que tributen en España por el dinero que ganan en España, con independencia de que además tengan negocios fuera. Quien tiene negocios aquí, quien tiene empresas aquí, quien tiene una fábrica aquí, tiene que pagar aquí impuestos, cosa que ahora no está ocurriendo. Hay que revisar lo de las SICAPs, que como sabes son fondos de inversión en los que se invierte un mínimo de 1 millón de euros y tributan únicamente por un 1%, lo cual es absolutamente increíble. Que cualquiera que tengamos nómina estemos tributando muy por encima de ese 1% y alguien que tiene 1 millón de euros se libre con un 1% de tributación. Todas esas cosas son revisables. Hay estudios de los propios inspectores, como digo, de Hacienda, a los que no les están dejando trabajar, pero ellos conocen las formas de acabar con todo ese fraude fiscal.
¿Y tú crees que en el mundo de la tecnología, donde das un botón aquí y automáticamente estás haciendo una operación en Wall Street, iban a ser tan solidarios todos esos países, por ejemplo Panamá, que prácticamente su Producto Interior Bruto depende de esas inversiones, de ese manejo de capitales ajenos, por decirlo de alguna manera, que así Unidos Podemos de la noche a la mañana iba a convertir eso en una especie de paraíso terrenal en donde automáticamente el fraude fiscal iba a desaparecer, todo el mundo iba a pagar religiosamente el IVA, los billetes de 500 euros iban a aparecer por las ventanas volando para nutrir las arcas del Estado.
Fíjate lo que dices, lo de los billetes de 500 euros. Hace ya años que desde Izquierda Unida propusimos que se cambiaran esos billetes para obligar a que fluyeran todos los que estaban escondidos. Y ahora el Banco Central Europeo ha dicho, por fin, que van a desaparecer los billetes de 500 euros. Tarde, pero al final nos han hecho caso. Claro que hay medidas, claro que hay posibilidades.
Cuando, la cosa es querer. Cuando avisan les darán tiempo para que los camuflen por ahí, ¿no?
Pero a ver cómo lo hacen, porque claro, si dejan de tener valor, dejan de tener valor.
No, me refiero que como eso no se ha pasado mañana, no es una medida sorpresa. Es decir, mañana los billetes de 500 euros o se cambian en 15 días y además en los bancos,
automáticamente. Es que, con independencia de que se dé o no se dé un plazo, lo cierto es que ahora mismo, por ejemplo, en este país, si tú vas a ingresar o retirar más de 1.000 euros, el banco está obligado a pasar tus datos a Hacienda. Así que, a ver, o van de 500 en 500 o lo van a tener un poco difícil.
Una medida estrella que también llevan otros partidos, que es el plan de renta garantizada, corrígeme si me equivoco, creo que de 90.000 millones de euros que iba a destinar Unidos Podemos, Podemos en concreto lo ha bajado a 60.000 ya. ¿Eso ha sido debido a las perspectivas económicas que hay, a ese incumplimiento del déficit, a nuestra abultada deuda pública, que habrá que devolver, porque es un dinero que devolvemos, porque no creo que nos la vayan a condonar como nosotros se la hemos condonado a Cuba, ¿no?
Lo que yo espero es que sí que se pueda renegociar el pago de la deuda. Y renegociar significa que nuestro compromiso es pagarle al final de la legislatura y no al principio, como pretende el señor Rajoy. Porque aunque no nos lo cuente, el señor Rajoy lo que ha negociado con Europa...
¿Te refieres al déficit, no?
Sí, sí,
no
a, la deuda. A la deuda con Europa.
Ah, bueno.
A la deuda que tenemos contraída con la Unión Europea. Sí. Porque lo del déficit o no déficit, en fin, es otra cuestión distinta, ¿no? Quiero decir que tampoco es tan grave tener déficit si ese dinero está bien empleado. Es grave tener déficit si has derrochado el dinero. Pero si el dinero está empleado en políticas sociales, pues bienvenido sea ese déficit. El tema de la deuda con la Unión Europea y que la Unión Europea exige recortes, pues aunque la gente no lo sepa, lo cierto es que Rajoy lo que ya ha negociado con Europa es que en cuanto él gane las elecciones... vuelve a haber más recortes. Eso no nos lo van a contar en campaña electoral, pero eso es evidentemente lo que ha negociado con Europa. Nosotros lo que vamos a negociar es que de eso nada y que lo primero son las necesidades de la gente de nuestro país y luego el pago de la deuda.
¿Y negociar qué significa? ¿Negociar como Grecia?
No, negociar significa que España no es Grecia. Grecia tiene 16 millones de habitantes, España tiene 40 millones de habitantes.
Sí, pero
nuestro
parece...
PIB en Europa es, tiene un peso bastante más alto que el griego. A los pobres griegos les han tomado el pelo, no les ha quedado otro remedio que agachar la cabeza, pero yo creo que el caso de España no es el mismo ni parecido. Esto no es Grecia.
No, en eso estamos de acuerdo, pero parece que iba a llegar a Tsipras con la varita mágica y iba a arreglar en dos días porque era el referente para el partido que hoy se ha coaligado con Izquierda Unida.
Sí, claro, porque las intenciones de Syriza eran las correctas, es decir, primero la ciudadanía y después el dinero, la deuda. Pero, bueno, pues Europa le ha asfixiado, es verdad, se quedaban sin dinero incluso para pagar las pensiones, y yo entiendo que las pensiones y los salarios son prioritarios por encima de todo, ¿no? Pero creo que no es el caso de España, que no tiene nada que ver y que aquí no va a pasar eso.
O sea que aquí sí podrían llevarse a cabo esas políticas que prometieron en Grecia tan...
No tiene nada que ver con Grecia, insisto.
No, me refiero a las promesas, no a los hechos.
15 millones de habitantes, España tiene 40. Grecia estaba al borde de la quiebra, España no está al borde de la quiebra, por mucho que nos quieran vender. Y en España todavía hay recursos sin explotar, como todos esos impuestos que están defraudando los grandes propietarios en este país.
Otro de los programas, otro de las medidas estrella ahí, es el salario mínimo interprofesional. En sus años de legislatura, eran épocas de bonanza, el PSOE subió bastante el salario mínimo interprofesional. Y las pensiones mínimas, sí, sí.
No, no, sí, estás equivocado. Subió muy poquito el salario mínimo.
¿Y las pensiones?
Muy poquito. Comparado con la media europea, seguimos estando muy por debajo.
Bien, vale, si vamos como... También
sí,
vosotros,
sí, vamos a Europa,
también,
claro.
También vosotros proponéis 600, 900 euros y Suiza el otro día prometía 2.300.
Claro.
Claro, no es comparable eso con España. También no es comparable... Eso con la renta media europea, evidentemente. Ojalá pudiéramos tener, cuando hablamos de derechos, los mismos que los europeos y no sé...
También ¿y por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Es que no lo entiendo.
No, no lo
¿por
sé.
¿Por qué no podemos tener los mismos derechos
no,
que
no,
los europeos?
No, explícamelo
estamos
tú.
Estamos en la Unión Europea, somos un país europeo y yo creo que perfectamente lo que pasa, insisto, en ningún otro país europeo tienen tantos kilómetros de AVE como en este, por ejemplo. Es decir, allí no han invertido el dinero en ladrillo como se ha invertido en este país. Allí se ha invertido el dinero en políticas sociales, en políticas productivas, en mantener una industria propia, en mantener, por ejemplo, en Francia, compañías propias de electricidad, de agua, todo eso que aquí se ha vendido o mal regalado a los amigos de unos y de otros, y cuando digo unos y otros hablo de Partido Popular y Partido Socialista, pues todo eso sigue en manos del Estado en algunos países europeos y por eso siguen manteniendo una riqueza que en este país hemos regalado.
¿Qué es en manos del Estado que sigue, por ejemplo, en Alemania, en Francia o en Inglaterra? Por poner tres ejemplos.
Pues, por ejemplo, la electricidad, las empresas de electricidad y del agua siguen siendo públicas en Francia. Cosa que aquí se regalaron.
Más cosas
regalaron
que haya.
A gente con, pues es que esas son industrias básicas para el desarrollo de un país. Poder fijar el precio de la electricidad y que no nos lo fijen desde fuera. Poder tener agua y decidir dónde y cómo se utiliza ese agua. Esos son lo mismo que la banca pública, que sí que existe en otros países, aunque aquí nos vendan que no hay banca pública. Claro que hay banca pública, hasta en Alemania hay banca pública. De hecho, en Alemania, quien más opera es la banca pública. La banca pública y cooperativas de trabajadores que tienen sus propias cajas.
Y eso también no dependerá mucho de la cultura democrática de un pueblo, porque yo siempre he creído, he pensado, a lo mejor soy iluso, que los políticos son fiel reflejo de la sociedad.
Yo no estoy de acuerdo. En este país lo que pasa es que la transición se hizo muy mal. Y entonces lo que hay es una clase política o casta política que son herederos directos del franquismo y que son los que han seguido gobernando en este país. Y así, y por eso estamos como estamos y por eso no tenemos la cultura democrática que tienen países como Francia, como Inglaterra, como otros países de la Unión Europea que no han pasado por 40 años de dictadura.
Vamos a continuar, vamos a dar una pequeña pausa, si te parece, un par de minutitos, y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes y continuamos charlando con Rocío Blanco. Aquí en Radio Colores, conversando con Rocío Blanco, candidata de Unidos Podemos a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 26 de junio. Hemos hablado con Rocío Blanco de temas muy interesantes, sobre todo del modelo productivo, de cambiar ese modelo productivo, de cambiar la estructura de nuestro mercado de trabajo, de derogar la ley de reforma laboral del Partido Popular, incluso se remitía más atrás, la que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, invertir en investigación, desarrollo e innovación para aprovechar todo el potencial que nuestros jóvenes tienen por desarrollar. Tenemos la generación mejor formada. También hemos hablado de renegociar la deuda en cierta medida, para que no nos asfixie el cumplimiento riguroso del déficit a corto plazo, sino pagar, porque lo debemos fundamentalmente a Europa con las ayudas estas para rescatar la banca de los últimos años y cobrar otro protagonismo basado, por ejemplo, en energías alternativas, energías renovables, basado más en la naturaleza, en una economía sostenible. De todo eso hemos venido hablando con Rocío Blanco hasta este momento. Y ahora queremos hablar de otras cosas que, por ejemplo, la Izquierda Unida, del partido que forma parte, Rocío, que ahora se presenta en coalición con Podemos a las elecciones, por ejemplo, de la ley electoral. Una ley electoral que, no sé, con Izquierda Unida ha sido completamente injusta. Izquierda Unida, con los mismos votos que el PNV, tiene 6 diputados menos. En fin, pero yo quería saber, Rocío, la circunscripción esa provincial al Congreso, cuando luego vemos que en el Congreso los diputados, no sé, el portavoz del partido levanta la mano y todos votan al unísono, que son tareas de representatividad que debieran más de dejarse para un Senado verdaderamente reformado, que no así, y no sé, ir a la circunscripción, no sé si autonómica, o a sector único a nivel nacional para el Congreso de los Diputados, o no sé, listas abiertas, no sé, hay muchas modalidades.
Sí,
doble vuelta.
La verdad es que la circunscripción provincial no tiene ningún sentido ahora mismo. Ni siquiera tiene sentido la existencia de las provincias, como tal. Desde que existen las comunidades autónomas, yo creo que ese es nuestro territorio. El territorio de referencia, en todo caso, es el territorio de la comunidad autónoma, no el de la provincia, porque pocas diferencias hay, por ejemplo, entre la provincia de Palencia y la de Burgos. Muy poquitas, ¿no?
Y si seguimos perdiendo población, nos vamos a quedar sin candidatos, ¿no?
Entonces, lo lógico sería ir a eso, una circunscripción más amplia y una ley electoral más justa que haga que todos los votos valgan lo mismo y no unos votos valgan más que otros, ¿no? Izquierda Unida ha defendido siempre eso y lo vamos a seguir defendiendo, evidentemente, porque nos parece que no solo para nosotras y nosotros, sino para cualquier partido que se quiera presentar a las elecciones, lo justo es que compita en igualdad de condiciones.
¿Y a qué iríais? Pues un sistema de doble vuelta, por ejemplo, como el francés. ¿Tenemos suficiente cultura democrática como para ir a un modelo de doble vuelta?
No, porque doble vuelta no es más justo. Al revés, es más injusto. Hace que los minoritarios se tengan que quedar fuera en la segunda vuelta. No. Nosotros cuando hablamos de justicia electoral, hablamos de que todo aquel que se presente a las elecciones tenga las mismas oportunidades, sea un partido grande, pequeño o mediano. Y para tener las mismas oportunidades, todos los votos tienen que valer lo mismo. Entonces, no hablamos en absoluto de doble vuelta, si hablamos de circunscripciones mucho más amplias, donde los votos sean comparables.
Y el Senado lo suprimimos, lo modificamos.
La propuesta de Izquierda Unida es que el Senado desaparezca. No tiene sentido tampoco.
Ni ya siendo existe. Cámara de Representación Territorial de verdad.
Para serlo de verdad, pues tendría que ser representantes elegidos por las comunidades autónomas que se reúnan de vez en cuando para hablar de los temas que interesan a las comunidades autónomas. Pero para eso no hace falta un Senado. Puede ser otra figura que constitucionalmente...
Sí. Hay ahora, en teoría, debería haber mesas de seguimiento,
claro,
¿no? Igual que las hay para la financiación.
Un comité de las regiones, como existe a nivel europeo, pues podría existir en España, ¿no? Un comité de las regiones que se reúnen para tratar los temas comunes a todas las comunidades autónomas.
¿Y quién llevaría ahí el arbitraje?
Pues evidentemente, para eso existe un gobierno.
El gobierno central.
Claro, sería que... Otra cosa es que constitucionalmente, porque claro, eso tendría que ser una reforma constitucional, suprimiéramos el Senado y si lo modificamos y cambiamos por un comité de las regiones, pues también habría que establecer cómo va a funcionar ese comité para que sea obligatoria su convocatoria y no dependa de si el gobierno de turno quiere o no quiere convocarle.
O sea, que en teoría debería ser un órgano independiente, no sé,
claro,
que se autorregulase.
Pero no estable. No estable como ahora mismo el Senado, que lo único que hace en realidad es taponar las leyes que salen del Congreso de los Diputados. No tiene sentido.
¿Y con las diputaciones?
Pues con las diputaciones también estamos por la supresión. Tampoco tiene ningún sentido, como he dicho, es un invento decimonónico eso de las provincias. Una vez que se han creado las comunidades autónomas, es una duplicidad estúpida y absurda, y además por ahí también se pierde mucho dinero con el tema de las diputaciones. Y además he de decir que es una institución no democrática, porque no se elige directamente.
Bueno, pero eso se podía arreglar, ¿no? Digo yo.
Ya, pero es que la solución no es que elijamos a nuestros diputados o diputadas. La solución es que si ya tenemos una comunidad autónoma en la que hemos elegido a los procuradores y procuradoras, no nos hace falta otro órgano, que en realidad lo único que hacen ahora mismo las diputaciones es de intermediario entre el Estado y la Junta de Castilla y León por un lado y los pueblos por otra. Es lo único que hacen, es su única función ahora mismo, es de intermediarios. Para eso ya existen las delegaciones provinciales de la Junta de Castilla y León, la subdelegación del gobierno y los ayuntamientos de los pueblos,
que podrían asumir perfectísimamente las funciones que están desarrollando las diputaciones, ¿no?
Claro, porque como digo, solamente hacen eso, de intermediarios. Cogen el dinero que viene de la Junta y del Estado y se lo reparten a los pueblos.
Me imagino que entonces, si quiera unida, también estaría Unidos Podemos a favor de la comarcalización o mancomunidades que acercaran los servicios a la ciudadanía, ¿no?
Claro.
Y que además redujeran costos, pues teniendo servicios comunes.
De hecho, ya existen, ¿no?
De hecho, ya existen.
De lo que estamos a favor es del mantenimiento de lo que existe y en contra de la ley Montoro, que pretende cargárselo. Que lo que pretende es inventar una nueva estructura territorial. En Castilla y León, por ejemplo, todo eso de los UBUS, que no tiene sentido, porque los pueblos, la gente de los pueblos, que es muy sabia, ya se han autoorganizado con los pueblos de al lado para tener un servicio propio de recogida de basuras, un servicio propio de jardines, un servicio propio, lo que necesitan, ya se autoorganizan para tenerlo. Ya saben que en un pueblo de 40 habitantes no pueden tener un camión de las basuras, lo saben perfectamente, y por eso se han organizado en mancomunidades para tener el número suficiente de habitantes a los que atender para que sí que sea rentable tener ese camión, por ejemplo, ¿no?
Hablábamos en la primera parte de tu intervención sobre generación de empleo, en cierta medida, en sectores, en servicios sociales. La ley de dependencia generaría muchísimos puestos de trabajo.
Muchísimos.
De hecho, además, con el SOE ya la ley pagaba, incluso había cotizaciones a la seguridad social para las empleadas de hogar, por ejemplo, gente que cuidaba a sus mayores. Eso parece que ahora ha pasado a un segundo plano, casi como si
se ha paralizado,
¿no?
El desarrollo.
Se ha paralizado la ley de dependencia.
Nunca se llegó a poner, porque la ley de dependencia cuando se aprobó tenía unos plazos, ¿no? Nunca se llegaron a cumplir todos esos plazos y lo que hizo el Partido Popular fue paralizarla directamente, incluso recortar a quien ya estaba recibiendo prestaciones del grado 1 de dependencia, que es el grado peor, el grado en el que una persona no puede hacer nada por sí misma. Es decir, la ley regula diversos grados de dependencia, el 1 sería el peor. Bueno, pues incluso a esa gente que tiene un grado 1 reconocido se le han recortado prestaciones, ¿no? A nosotros nos parece que eso es atentar contra la dignidad humana. La dignidad humana significa que aunque seas una persona dependiente, tienes derecho a una calidad de vida. Y esa calidad de vida solo se puede dar, desde nuestro punto de vista, desde lo público, con contrataciones, con servicios de centro de día o de residencias. O cada persona dependiente y su familia pueden conocer...
Elijan lo que crean más oportuno.
Lo que crean más oportuno o lo que necesiten. Pues si alguien tiene una familia que se puede ocupar de ella o de él, pues a lo mejor con ir a un centro de día unas horas al día vale, y el resto del tiempo se ocupa su familia, pero puede haber otras personas dependientes que no tienen familiares que se ocupen de ellas y entonces necesitan residencias día y noche.
La aplicación de la ley de dependencia era escalonada, como tú bien has dicho, sin embargo requiere una dotación de recursos económicos grandísima. Y vuelvo a lo que venimos hablando desde el principio de la intervención. ¿De dónde se sacan esos recursos?
Pues yo vuelvo a insistir, de la fiscalidad, de una fiscalidad justa. Además, vamos a ver, una cosa genera la otra. Es decir, si creamos empleos trabajando en atender a los dependientes, esa misma gente va a seguir cotizando a la seguridad social, pagando impuestos y va a crear más economía productiva en este país. Lo que no podemos esperar es que se creen cotizaciones a la seguridad social y que se pague Hacienda cuando alguien está en el paro y no percibe ningún ingreso. De la otra forma, es como se activa la economía. La economía se activa cuando hay trabajo, cuando hay empleo y cuando la gente puede, pues eso, pagar impuestos, comprar, consumir.
Un pacto por la educación. Está a favor Unidos Podemos por un pacto en la educación, sentarse, pero eso conlleva en un país con ciertas tradiciones, ¿la religión en la escuela?
No, en ningún caso. Ya, esto también es una herencia de los 40 años de franquismo, ¿eh? Porque en ningún otro país de Europa la religión está dentro de la escuela. La religión está fuera, cada uno elige a qué religión o a qué confesión religiosa, si es que quiere pertenecer a alguna, y se va a su iglesia, a su parroquia, donde quiera, y ahí recibe esa educación, pero no en los colegios públicos. Eso no pasa más que en este país, insisto, porque hemos hecho muy mal la transición, ¿no? Nuestra apuesta es por una educación pública, laica y de calidad, y que progresivamente abarque desde los 0 años hasta los 16, y más adelante incluso hablamos de educación universitaria también gratuita. En un principio empezaríamos por bajar las tasas, que tenemos las tasas universitarias más altas de Europa, eso sí que es increíble en este país. Bueno, pues bajaríamos las tasas al mínimo, hablaríamos también de becas salarios para aquellos estudiantes que vengan de familias que no se puedan permitir que esa persona esté sin producir y sin ingresar dinero en la familia. Y a la larga hablaríamos de enseñanza universitaria gratuita también.
¿Educación pública concertada o no concertada?
Nuestra propuesta es que sea pública, como digo, allí donde todavía siga siendo necesaria la concertada porque no haya suficientes plazas públicas, mantendríamos a corto plazo algún concierto, pero con el objetivo de que los conciertos desaparezcan y sea la enseñanza pública la que asuma la educación pública, ¿no? Otra cosa es que quien quiera irse a un colegio privado, pues se lo pague, evidentemente.
Hay también otro debate en la sociedad, no sé, en mayor o menor medida, de lo del distrito único que se ha implantado en las ciudades grandes, fundamentalmente, donde antes los padres tenían que llevar al colegio más próximo público a sus hijos si querían que cursaran estudios en la escuela pública, evidentemente. Ahora ya no. Con lo cual da la sensación de que hay algunos colegios que se están convirtiendo en guetos.
Sí, guetos en élites.
Y otros en élites. ¿Qué propuesta tiene Unidos Podemos para ese tema, si tiene alguna?
Sí, hay un pacto por la educación, de hecho, a nivel estatal, que propuso el Consejo Escolar, en el que están las asociaciones de padres y madres, en el que están los sindicatos, y por el que también apostamos desde Unidos Podemos. En ese pacto también se habla de eso, de repartir la población escolar En principio, el colegio de referencia, evidentemente, debería ser el más cercano al domicilio, porque además así también facilitaríamos la socialización de los niños, que no tengan que ir a clase en coche o en autobús, que puedan ir andando, en fin, todo eso del camino escolar, de que los niños y las niñas estén integrados en sus barrios y en sus zonas donde viven. Y en cuanto a las personas, con los niños y niñas con necesidades educativas especiales, pues tampoco puede ser que todos estén escolarizados en el mismo centro, ¿no? Sí. Hay que repartir, porque esa es la forma de integrar. La forma de integrar no es decir, todos aquellos hijos de inmigrantes van juntos y ellos solos a un colegio. Así no se integran en la sociedad española. Se integran cuando les repartimos por las aulas. O lo mismo los niños o niñas con deficiencias, ya sean físicas o psíquicas. Tampoco se integran metiéndoles a todos en el mismo centro y creando un gueto de niños de especiales, ¿no? Se integran, pues eso, con recursos suficientes en los centros públicos, con apoyos suficientes y con uno o dos niños escolarizados en cada aula.
Vamos a hablar un poco de... Antes, ¿revertiría Izquierda Unida al Estado central justicia, sanidad y educación para evitar esas desigualdades de las que hablábamos antes? Porque no es lo mismo, ¿no? Está bien como está en las comunidades autónomas.
Aunque la gente no lo quiera asumir, porque también yo lo entiendo, ¿no? Que vivimos en Castilla y León y aquí todavía hay una cierta conciencia de que España es esto, ¿no? Pues en esta España existe una plurinacionalidad. Existe gente que se siente a gusto siendo vasca y primero se siente vasca y luego española. Gente,
no tendría nada que ver con respetar la identidad.
Claro, pues para respetar la identidad tenemos que respetar su autogobierno. Y su autogobierno implica que autoorganicen su sanidad, su educación, pero siempre, siempre hablando de sanidad pública y de educación pública. A eso sí que no renunciamos.
Con lo cual habría que extrapolar todos sus derechos al resto de las comunidades españolas.
Pero porque... a lo mejor el problema es que las demás comunidades no han sabido gestionar.
No lo sé.
Como gestionan otras, ¿no?
No lo sé.
A lo mejor ese es el problema.
No lo sé. A lo mejor ese es el problema.
A lo mejor ese es el problema. Evidentemente, cuando hablamos de plurinacionalidad y de un Estado plurinacional, también hablamos de solidaridad. Y cuando hablamos de solidaridad hablamos de que el problema en Castilla y León pues es la dispersión geográfica. Tenemos muy poca población pero muy dispersa y eso desde el Estado central también se tiene que reconocer a la hora de asignarnos recursos para la sanidad, para la educación o para la dependencia. Para la dependencia más porque además tenemos una población muy envejecida, ¿no?
Hay quien dice que en un mundo globalizado, y ya vamos a concluir, pero quería hablar de este tema un poco, poniendo que no hay más remedio que esta política económica. Tú a lo largo de tu exposición has dicho que no, que hay otro tipo de política económica, pero eso a lo mejor nos conllevaría a salir de ciertas instituciones supranacionales donde las cosas son como son. Y el Parlamento Europeo vota lo que vota y la Comisión Europea decide lo que decide.
Pero es que nosotras creemos que también se puede revertir esa situación, que también podemos cambiar el Parlamento Europeo. De hecho, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo no son lo mismo y no deciden lo mismo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La semana pasada el Parlamento Europeo le ha dicho a la Comisión Europea que no renueve el permiso para utilizar glifosato en los campos de Europa. El glifosato es un pesticida muy peligroso que está clasificado como cancerígeno por la OMS y que la Comisión Europea tenía como una moratoria para que se pudiera seguir utilizando durante hasta 4 años que se acaban ahora y quería o pretendía renovar esa moratoria. Y ha sido el Parlamento Europeo el que le ha dicho que no. Por eso digo que el Parlamento Europeo no es verdad que solo sea lo mismo que la Comisión Europea. Y nosotras creemos que puede cambiar también la correlación de fuerzas en esa Comisión Europea.
¿Qué tiene que hacer la izquierda española para ponerse de acuerdo una vez, al menos desde el inicio de nuestra democracia hasta ahora, que no se ha producido? Siempre han ido por libre distintas facciones, tanto dentro de unos grupos como de otros. La derecha lo ha logrado, sin embargo la izquierda no.
Nosotros esta vez lo hemos conseguido. Hemos conseguido poner de acuerdo a Podemos, a Izquierda Unida, a ECUA, un montón de partidos más que vamos en coalición a estas elecciones. No es tan difícil. Al final es cuestión de voluntad por todas las partes, sobre todo cuando, como estábamos hablando, vivimos una situación de emergencia social, ¿no? Y hablo de emergencia social porque en este país hay mucha gente que está pasando grandes necesidades.
¿Ha sido la emergencia social la que le ha llevado a renunciar a Izquierda Unida, a que no figure ni siquiera dentro su nombre de la Unión Electoral?
Sí figura. Sí, ¿en figura dónde? En la papeleta, en el logo de la papeleta van ahí Podemos y U.
Sí, pero vamos, sí. El tema es Unidos Podemos.
Claro, bueno, Izquierda Unida, Unidas.
Sí, no.
No hemos renunciado a nada, insisto. pero sí nos parece importante, pues eso, esa unión para conseguir cosas para la gente.
Hasta hace 4 días Pablo Iglesias no quería ni ver a Izquierda Unida. Y de repente pues, el cariño se mata, ¿no?
Pues,
dice el refrán.
Pues por suerte también Pablo Iglesias ha reflexionado, porque yo creo que ha puesto las necesidades de la gente por encima de su propio ego, ¿no?
¿Y estáis de acuerdo que componéis una unión electoral socialdemócrata? Eso es lo que dice Podemos ahora. Que
bueno,
son la representación genuina de la socialdemocracia.
A mí me da lo mismo cómo se llame. Yo creo que somos... yo siempre he sido de izquierdas. Lo pueden llamar socialdemocracia, lo pueden llamar marxismo, lo pueden llamar como quieran, ¿no? Yo tampoco me declaro nunca marxista. Pero sí de izquierda, sí de izquierdas en el sentido de que pensamos en la gente, nos importa la inmensa mayoría, nos importa sobre todo la gente que peor lo está pasando, y es a esa gente a la que nos dirigimos.
Pues no sé si querrás añadir algo más. ¿Qué expectativas tienes en Palencia? Hablábamos al principio de la conversación, no sé, que había ahí 2.000 votos colgando que te podían dar un escaño, no darle, ¿no?
Pues sí, las expectativas con las que partimos son buenas, las encuestas cada vez nos dan más intención de voto. Y creemos que esto va a ir al alza porque la campaña todavía no ha empezado y es durante la campaña electoral y especialmente en la última semana de la campaña electoral cuando la mayoría de la gente decide su voto, ¿no? Por tanto, creemos que sí que tenemos posibilidades de conseguir, como decía, romper el bipartidismo en esta provincia y conseguir que el tercer diputado que el 20D fue para el Partido Popular esta vez sea para Unidas Podemos.
Muy bien, Rocío, ha sido un placer, como de costumbre, charlar contigo. Que tu vuelta a la primera línea de la política, pues sabíamos que nunca la habías olvidado, y sobre todo el compromiso social que siempre te ha distinguido, tenga suerte y que luego las urnas, que son la única y verdadera encuesta, repartan suerte. Eso ya, como quieran, será cuestión de los ciudadanos y el día 26 de junio por la noche lo sabremos.
Muchas gracias.
A ti, Rocío, un placer estar contigo. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Sigan en nuestra sintonía, ya lo saben, en el 107.7 de FM. Si nos quieren escuchar a través de internet en radiocolores.es o acudan a las redes sociales, nos buscan y allí apareceremos Radio Colores y pueden ustedes escucharnos en el campo, paseando, en casa, cuando ustedes les apetezca. Disfruten casi ya de este verano.